sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 2 de junio de 2017.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras.
Bienvenidos amigos, un día más a compartir el último programa del libro de los Hechos de los Apóstoles. En estos últimos capítulos los hemos resumido bastante y vamos a tratar de la llegada a Jerusalén, viaje prisionero a Roma y testimonio en Roma. Son los capítulos del 21 al 28. Con este programa 15 hemos llegado al final de nuestro libro. Por fin Pablo llega a Jerusalén, la meta de su camino, igual que Jesús. Hechos no dice nada, pero posiblemente fueran las fiestas de Pentecostés. Unos años antes salió de aquí, después de la asamblea de Jerusalén, para la gran misión. A su llegada, Pablo, sin renunciar a sus principios, hace gestos ecuménicos para rebajar tensiones y mantener la paz y la unidad de la Iglesia. Al día siguiente de su llegada, visita a Santiago, el pariente de Jesús. En unas veces aparece el hermano de Jesús y otra el pariente de Jesús, que es el responsable de la comunidad judeocristiana. Se trata de una visita oficial. También están presentes los presbíteros de la ciudad. Acogen muy bien a Pablo y sus acompañantes. Y le informa de todas las críticas y bulos que corren por la ciudad sobre él, por aquellos judíos que han venido de las regiones donde él ha evangelizado. Por esto, le aconsejan que haga signos de buena voluntad con los judíos. Debería ir al templo a purificarse y a correr con los gastos de 4 nazireatos, que tienen que cumplir un voto, así se llaman a los que hacen este voto. Cortarse el pelo, que durante un mes lo han dejado crecer, y al mes realizar el sacrificio de un cordero o macho cabrío sin defecto. Pablo humildemente acepta estos gestos. Vamos a pasar al texto, Pepita, 21:17-22.
Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con agrado. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Después de saludarlos, les fue contando una a una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Al oírlo, glorificaban a Dios y le dijeron: «Hermano, ya estás viendo cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe y todos son fervientes seguidores de la ley. Pero han oído decir sobre ti que andas enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni vivan de acuerdo con las costumbres tradicionales. ¿Qué hacer, pues? De todos modos se van a enterar de que has venido».
Continúa Conchi, 23:26.
«Haz lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rasuren la cabeza. Así sabrán todos que no es verdad nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Por lo que respecta a los paganos que han abrazado la fe, les hemos mandado a decir que se debían abstener de la fornicación, de comer sangre y carne sacrificada a los ídolos o de animales ahogados». Al día siguiente, Pablo tomó consigo a los hombres, se purificó con ellos y entró en el templo para fijar la fecha en la que terminaban los días de la purificación y en la que sería presentada la ofrenda por cada uno de ellos.
Desde este momento hasta el final del relato, la obra solo se ocupa de Pablo, protagonista principal, que ejerce un papel activo al servicio del plan de Dios, que es quien mueve los hilos de los acontecimientos. Pasamos otra vez al texto donde detienen a Pablo. Pepita, 21:27-33.
«Cuando estaban para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, que lo vieron en el templo, alborotaron al gentío y agarraron a Pablo, gritando: ¡Auxilio, israelitas! Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. E incluso ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Era que antes habían visto con él por la ciudad a Trófimo, el de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. El revuelo cundió por toda la ciudad y hubo una avalancha de gente. Agarraron a Pablo, lo sacaron a rastras fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y estando ellos a punto de matarlo, dijeron al tribuno de la cohorte: Toda Jerusalén anda revuelta. Inmediatamente cogió soldados y centuriones y bajó corriendo hacia donde estaban ellos, que al ver al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, agarró a Pablo y dio orden de que lo ataran con dos cadenas y empezó a preguntar quién era y qué había hecho».
Continúa Conchi, 34:39.
«En aquella masa de gente, cada uno gritaba una cosa, y no logrando saber nada cierto por aquel alboroto, mandó que lo llevasen a la fortaleza. Cuando llegaron a las escaleras, los soldados tuvieron que llevar en volandas a Pablo, debido a la violencia de la gente, porque todo el pueblo venía detrás gritando: ¡Mátalo! Cuando estaban para meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decir una cosa? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Es que no eres tú el egipcio que hace unos días amotinó a 4.000 guerrilleros y se fue al desierto con ellos? Pablo dijo, yo soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad no desconocida en Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo.
¿Qué subraya aquí Lucas, Pepita?
Pues la actitud negativa de toda Jerusalén y la actitud positiva del tribuno romano, que libra a Pablo de manos de los judíos. Comienza el calvario de Pablo. Lo arrastran fuera del templo y le cierran las puertas. Es un gesto simbólico. Jerusalén se cierra definitivamente al Evangelio. El templo deja de tener sentido para la Iglesia. Jerusalén ya no será lugar de salvación para Pablo, sino de calvario. Cuando el tribuno rescata a Pablo, descubre que no es egipcio, sino judío de Tarso, y pertenece al Imperio Romano. La detención de Pablo recuerda la de Jesús y Esteban. Pablo también es calumniado y le quieren linchar, sin proceso formal. Todo a base de gritos, sin saber la razón.
¿Y qué discurso apologético hace Pablo a los judíos? Coméntalo.
Pues el tribuno le da permiso para que hable. Está de pie sobre las escaleras, dominando la escena. Alzando la mano, pide silencio al pueblo, que al oírle hablar en arameo, el hebreo del pueblo, se hizo un gran silencio. Hermanos israelitas, escuchad la defensa que hago ante vosotros. Hace memoria de sus orígenes. Es un relato de su vocación, conversión, para justificar sus actos. Es un judío obediente a la voluntad de Dios. Quiere demostrar que el cristianismo es el culmen del judaísmo. No es un traidor, sino que ha profundizado el judaísmo por indicación divina. Describe 5 etapas. 1. Presentación. 2. Su pasado judío celoso. 3. La visión de Damasco. 4. Jesús lo envía por medio de Ananías. 5. Nueva visión y misión a los gentiles. El tribuno descubre que está ante un hombre culto y le permite hablar.
Y cuando los judíos escuchan, ¿qué reacción tienen?
Pues siguieron gritando y pidiendo su muerte. Para tranquilizar la situación, el tribuno pidió que lo sometieran a azotes. Y mientras lo estiraban con las correas, Pablo preguntó al centurión, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin previa sentencia? Llega el tribuno y le pregunta si es ciudadano romano, que a él le ha costado una gran suma conseguir la ciudadanía romana. Pablo contesta que no pagó nada, porque nació con ella. El tribuno sintió miedo de tener encadenado a un ciudadano romano, y al día siguiente, queriendo conocer la acusación, mandó reunir al Sanedrín y presentó ante ellos a Pablo desatado.
Vamos a ver qué discurso vuelve a hacer Pablo ante el Sanedrín. Solamente lo comentamos porque como es muy largo, no es posible leerlo. Coméntalo, Conchi.
Pues es una exposición de Lucas, adaptando la información recibida. Lucas presenta a Pablo para manifestar su fe y la inocencia ante el Sanedrín, que es el máximo tribunal judío. Presenta el momento culmen del testimonio de Pablo. Afirma su fe cristiana, la fe en la resurrección, en la que cree el judaísmo fariseo. Recuerda la escena de Jesús ante el Sanedrín, ante Anás, sumo sacerdote. Con mucha sabiduría, Pablo crea división en el tribunal, porque los fariseos creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no, y se desata una violenta discusión entre ellos.
El tribuno, una vez más, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, lo sacó de allí y lo llevó al cuartel, a la Torre Antonia. A la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma». El tribuno, con el fin de defenderlo de los judíos, es llevado detenido a Cesarea. Allí dará testimonio ante gobernadores romanos, Félix y Festo, y ante reyes, Agripa II. El tema central de estas comparecencias de Pablo es la defensa de sus acusaciones, y con esta defensa Lucas también está defendiendo al cristianismo. Pasamos a hacer una pausa musical.
Yom de mechupat mikol yamim ki bo shabbat zul olamim. Sheshet yamim ta'ase melachtecha ve'yom hashevi'i elohecha ve'yom hashevi'i elohecha. Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Las bendiciendo a Dios Baruch Ata, bendiciendo a Dios Baruch Ata. Yom Zemehuvat Mikol Yamim Kivo Shabbat Zul Olamim. Sheshet Yamim Tase Melachtecha Beyom Hashevi'i Lelohecha, Beyom Hashevi'i Lelohecha. Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Entonando hoy calor, Sara Averibka, Yesimeh Elohim, que Rachel Belea, Yevarecheha, Adonai Vetishmerecha, Yaher Adonai Panavelecha.
Continuamos acompañando a Pablo en estos momentos difíciles para él. Los judíos ignoran que van a llevar a Pablo a Cesarea y organizan un complot para asesinar a Pablo, porque piensan exigir al tribuno que lo vuelva a llevar al Sanedrín. Pero da la casualidad que un sobrino de Pablo, hijo de una hermana casada en Jerusalén, se entera de la conjura y avisa al tribuno. Y esa misma noche, con una gran escolta y una carta para el procurador Félix, explicándole la situación, envían a Pablo a Cesarea. Pepita, ¿qué sabemos del gobernador Félix?
Era un liberto romano. Había sido liberado por un miembro de la familia imperial. Eso explica que llegara a gobernador. Había prosperado a base de matrimonios amañados. En aquel momento estaba casado con Drusila, hija de Herodes Agripa I, y también era hermana de Agripa II. A los 5 días de llegar Pablo a Cesarea, bajó Ananías con 5 ancianos y un abogado, Tértulo, ante el gobernador para acusar formalmente a Pablo. Le acusaban de promover alborotos contra los judíos en todo el mundo, ser jefe de la secta de los nazarenos y de intentar profanar el templo.
Conchi, ¿cómo se defiende Pablo?
Volvió a repetir que todo era falso y volvió a dar fe de sus creencias diciendo: «Sé que me están juzgando hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos». Félix estaba bien informado sobre el camino cristiano y dio largos acusadores diciéndoles que cuando llegara el tribuno, Lisias decidiera la causa. Y dio orden al centurión para que trataran bien a Pablo y permitieran que los suyos le asistieran.
Pepita, vamos a ver cómo está en esta prisión de Cesarea.
Pasados algunos días, el gobernador Félix y su mujer Drusila sintieron curiosidad por escuchar a Pablo sobre su fe y sobre el Mesías Jesús. Pero cuando Pablo les habló de justicia, dominio de sí y del futuro después de la resurrección, Félix, aterrorizado porque era ladrón y adúltero, no pudo tolerar sus palabras y puso fin a la entrevista. Daba largas a Pablo esperando que le diera dinero por su liberación. Y así pasaron 2 años, llamándole de vez en cuando. A los 2 años fue sustituido por el gobernador Festo. Este, deseando tener buenas relaciones con los judíos, mantenía a Pablo en la cárcel, sin juzgarle y sin ponerle en libertad, como era de justicia. Los judíos insistían que le llevaran a Jerusalén para juzgarle ellos. Y Pablo, harto, apeló al César y Festo dijo: «Has apelado al César, irás al César».
Y en este intermedio, el rey Agripa II y su hermana Berenice llegan a Cesarea para cumplimentar al gobernador Festo. Manifestaron su deseo de escuchar a Pablo. Se conoce que su fama ya era bastante grande. Y Festo le dijo: «Mañana mismo lo oiréis». Berenice se había casado con Herodes Calais, un tío suyo, y al enviudar, pues fue a la corte de su hermano. Vamos a ver, Conchi, qué testimonio da Pablo ante el rey Agripa y su hermana.
Pues es una narración larga, lo sintetizamos un poco. El centro de la narración lo ocupa el discurso de Pablo, uno de los mejores de Hechos. Es su quinta y última apología, aunque al final tiene carácter misionero. No es una defensa ante un tribunal, sino que ofrece datos sobre su vida. Ofrece el tercer relato de su conversión-vocación. Tiene un escenario solemne. Está llevando su testimonio ante gobernadores, reyes y la alta sociedad de Cesarea. Lucas expone con claridad el pensamiento de Pablo. Festo se siente perdido en temas religiosos y le dice: «Pablo, estás loco. Tus muchas letras te hacen desvariar». Pedro, dirigiéndose al rey, le pregunta: «Rey Agripa, ¿crees en los profetas?». Y le contesta de forma irónica, para salir airoso de la situación embarazosa: Pablo, por poco me convences
para hacerme cristiano. O sea, es una salida está muy bien. Por poco me convences para hacerme cristiano, porque era tan persuasivo y se explicaba tan bien y demostraba todo tanto que el rey Agripa, que sabía un poco más de la religión de los judíos, pues le iba siguiendo bien todo su discurso. Tanto Festo como el rey concluyen que Pablo es inocente y podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pero como ha apelado al César, pues tiene que seguir ya los trámites que por lo visto ya están iniciados. Pepita, este viaje prisionero a Roma y el testimonio que da en dicha ciudad, que son los capítulos 27 y 28, también los sintetizamos bastante.
Lucas hace un relato de este viaje muy detallado. El relato consta de 5 perícopas. Primera, desde Cesarea a Creta. Segunda, salida de Creta, tempestad y naufragio. Tercera, actividad de Pablo en Malta. Cuarta, de Malta a Roma. Y quinta, Roma, testimonio en el confín de la tierra. Sobre la historicidad de esta sección hay diversas posturas, especialmente por el protagonismo que se le atribuye a Pablo. El relato está en primera persona del plural. Se supone que el autor viaja con Pablo.
Y vamos a ver qué testimonio da en Roma. Pasamos al texto, Conchi, 28, 17, 23. Vamos terminando ya nuestro libro.
A los 3 días, Pablo convocó a los judíos principales y cuando estaban reunidos les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo o las costumbres de nuestros padres, he sido encarcelado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de haberme interrogado, querían ponerme en libertad por no haber encontrado en mí nada que mereciese la muerte. Pero como se oponían los judíos, me vi obligado a apelar al César, aunque sin intención de acusar en nada a mi pueblo. Este es el motivo de haberos llamado para veros y conversar con vosotros, pues por la esperanza de Israel estoy cargado de cadenas». Ellos le dijeron: «Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas referentes a ti, ni ninguno de los hermanos que han venido nos ha traído malos informes o hablado mal de ti. Pero deseamos que nos digas lo que tú piensas, pues sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes». Señalaron un día y fueron a su alojamiento en mayor número. Desde la mañana hasta la tarde les anunció el reino de Dios, dando testimonio y esforzándose por convencerlos de quién era Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y en los profetas.
Y vamos a poner fin al texto del libro de los Hechos, Pepita 24:31, así termina.
Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Se estaban marchando en total desacuerdo cuando Pablo les dirigió una sola palabra: «Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo: Ve a este pueblo y dile: Oréis con el oído, pero no entenderéis. Miraréis con los ojos, pero no veréis. Porque se embotó el corazón de este pueblo. Oyeron con oídos sordos y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, y convertirse y que yo los cure. Por ello, sabed todos vosotros que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán». Permaneció allí un bienio completo, en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos.
Esta es la pericopa final. Se centra en la llegada del Evangelio y el testimonio en la capital, en Roma, y se cumple aquel mandato de Jesús en la primera generación cristiana. Recordamos que el libro de los Hechos, en el primer capítulo, comenzaba así, cuando les enviaba el Señor, llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea y a Samaria y hasta el final de la tierra. Todo este camino ha sido obra del Señor resucitado por medio de su palabra y de su Espíritu, que es el que dirige el camino salvador. Esta es la línea argumental del libro. El Evangelio ha llegado a Roma y Pablo predica con toda libertad el Evangelio durante estos 2 años que va a estar ahí en Roma. Y queda otra línea secundaria, la comparecencia de Pablo ante el tribunal del César, del que ya no se dice nada. Así termina el libro, no sabemos si se llega a presentar o no. Pasados estos 2 años de espera, si no hay juicio, el juez decide si se pone en libertad. Se ha especulado bastante sobre el final de la obra y se han propuesto varias hipótesis. Pero la totalidad de los manuscritos que se han conservado testifican este final abierto. Desde un punto de vista histórico, se abre una gran incógnita sobre la muerte de Pablo. Hay quien opina que llegaron judíos acusadores y se las arreglaron para que Pablo fuera ejecutado. Otros piensan que Pablo, al oponerse a la ideología del imperio de dar culto al emperador, fue decapitado en la Vía Ostiense. Que el hecho tendría lugar antes del incendio de Roma, que fue en el año 64. Y hay otro testimonio más de Clemente Romano que en una carta comenta que los celos y la envidia motivó la muerte de muchos, entre ellos de Pedro y Pablo. Y con esta incógnita nos despedimos de nuestro apóstol y gran héroe cristiano. Pasamos a hacer otra pausa musical.
Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha.
pasamos a la tercera parte del programa para ver qué hemos sacado en limpio de estas lecturas que hemos ido haciendo sobre el libro de los Hechos. Conchi.
Sí, pues mira, muy resumido. Para mí ha sido, el Espíritu Santo ha sido un gran tema comentado durante todos estos tiempos que hemos compartido. Y doy gracias por haber recibido el bautismo, claro. Y entonces, esos programas dedicados a los Hechos de los Apóstoles han supuesto algo muy importante para mí. Saber que el Espíritu Santo obra en mí, está dentro de mí. Eso sí, obra en silencio, no lo veo, pero sé que está aquí. Y le pido eso, que aumente mi fe, me dé más sabiduría para comprender lo que Él me quiere enseñar y que esté en sus manos.
Perfecto.
Y me alegro haberlo
conocido. Igual decimos contigo.
Por supuesto.
Pepita, ¿qué conclusión sacas?
Pablo parece que estaba ya el hombre muy agotado de tanto sufrimiento, de tantos contratiempos. Y vemos cómo Dios fortalece a las personas escogidas por Él. Recuerdo a los profetas. Porque conoce que somos débiles, incluso estando dotado de los mejores talentos, como le ocurre a Pablo. Pero nuestro ánimo se viene abajo ante tanta oposición. Muchas veces en la vida pensamos tirar la toalla, porque ya no podemos más. Pero entonces Dios alarga su mano, nos reconforta y nos rescata del desaliento que amenaza con hundirnos. Y yo me identifico con Apolo, ese hombre que era creyente y conocía al Señor, pero necesitaba profundizar en la palabra de Dios y aceptó con humildad ser enseñado. Y es que para servir al Señor necesitamos buena voluntad y también conocimiento de su palabra. Ese es el motivo de llevar casi 20 años en los grupos de la parroquia, catecumenados de adultos, grupos de Biblia, etcétera, etcétera, porque considero que siempre aprendo de las personas que tienen más conocimiento que yo y que es la única forma de profundizar en el Evangelio.
Bueno, pues también muy estimulante. Pues yo me he fijado en las cosas que a primera vista nos parecen rarísimas. Pablo, cuando tiene la buena voluntad de ir a purificarse al templo, de hacer esos gestos con los que habían hecho el voto, con su buena voluntad y obedeciendo a lo que le dice la Iglesia Madre, va al templo y justamente allí es donde es interpretado todo y le echan mano y le agarran y le echan fuera y le cierran el templo. O sea, son estas cosas que nos puede pasar también a nosotros, que pensando que hacemos algo bueno resulta que nos sale todo completamente al revés. A veces se dan estas cosas. Porque el plan de Dios sobre Pablo y sobre cada uno de nosotros pues se va realizando con acontecimientos unas veces positivos para nuestro criterio y otros negativos. Pero bueno, esta es la vida de todas las personas y sobre todo pues de los creyentes. Y también me ha gustado mucho esa salida que tiene Pablo en el Sanedrín para confundir a todos. Se da cuenta de que van a por él, ¿no? Y crea con esta mano izquierda esa división, diciendo, aquí hay unos que creen en la resurrección, los fariseos, y los saduceos que no creen. Y entonces dice, estoy aquí por creer en la resurrección. Y ahí se apoya en esa parte del judaísmo que creen. Y claro, los otros, pues esto, nada. Total, que enciende los ánimos de unos y de otros y así él se libra. Y ahí está muy bien esto de que tenemos que ser sencillos como palomas y sagaces como serpientes para salir de las situaciones humanas. Pero sobre todo, lo que quiero resaltar es que la fe es un don que recibimos, pero es un don vivo. Se puede apagar, se puede perder. Y por eso hay que estar alimentándolo. Y sobre todo yo creo que nuestra fe se alimenta cuando la compartimos, cuando la damos, cuando somos testigos. Y es a lo que este libro de los Hechos a mí me ha estimulado, a ser ese testigo en todas las circunstancias, unas en las que hay que ser muy valientes y otras en las que no hay que ser temeratos, porque si no te comen el terreno, ¿no? Hay que defender esa creencia con esa fogosidad, como lo hizo Pablo, que debía tener un temperamento muy fuerte, se descubre sobre todo en sus cartas, ¿no? Pero cómo sabe imponerse, cómo sabe tratar con las autoridades, con el pueblo, con todos. Por eso dice, me hago todo con todos para ganar a algunos. Bueno, pues que tomemos un poco de este espíritu de Pablo, que nos llene de esa fe y la vayamos alimentando conforme vayamos siendo testigos también nosotros, a imitación de Pablo y de todos aquellos primeros cristianos que tienen un mérito increíble y que gracias a todo aquel esfuerzo de todos, de los más sencillos, de unos y de otros, pues hemos podido llegar a estos 2000 años con esta riqueza de fe. Y con estos buenos pensamientos de que vosotros hayáis disfrutado también con este libro de los Hechos, nos hemos saltado mucho y es recomendable que lo leáis porque es para disfrutarlo, sobre todo esas últimas partes que las hemos pasado más por encima. Y con los mejores deseos os despedimos hasta nueva ocasión. Un abrazo para todos.
Un saludo muy cariñoso.
Y un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte, estando en tu casa y por el camino. Las pondrás como señal atadas de tu mano delante de tus ojos, y en tus puertas estarán.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.